Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y todas. Esto es La Hora de Ra. Como siempre, el tercer miércoles de cada mes en las principales plataformas online. Estamos en iVoox, Spotify, YouTube y Anchor. También podéis acceder a los podcasts a través de la web raquelleozcoach.wixsite.com. Hoy tenemos un programa repleto de curiosidades y de historia. ¿Os gustan los animales? Este programa está dedicado a uno muy especial, el gato. Tengo que confesaros que en mi casa siempre ha habido animales. Para mí son parte más del grupo familiar y aunque me había considerado más amiga de los perros, hace unos años tuve la oportunidad de disfrutar de la compañía de un gato. Y desde entonces siempre he tenido uno en casa. De hecho, ahora tengo dos, Bola y Coco. Este programa va dedicado a ellos. Hoy vamos a hablar de cómo son, desmitificar algunas afirmaciones sobre ellos que no son ciertas y todo ello viajando en el tiempo hasta el antiguo Egipto, donde estos animales eran venerados. ¿Sabíais que cuando un gato fallecía en el antiguo Egipto, toda la familia se depilaba las cejas en señal de duelo? ¿O que se han descubierto en Egipto una necrópolis llena de gatos embalsamados? En la segunda parte del programa, como siempre, os recomendaremos una película y de mano de Vicent Cerqueira, un libro que trata en esta ocasión nada más y nada menos de la relación de Napoleón con Egipto y sus pirámides. Si quieres viajar en el tiempo hasta una cultura extraordinaria y misteriosa y a la vez conocer curiosidades sobre estos grandes amigos del mundo animal que son los gatos, quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con los orígenes del gato. Según National Geographic, el origen del gato común es una especie llamada Felis catus, de la cual, y a raíz de diferentes cruces espontáneos, se ha llegado a la multitud de razas que existen hoy en día. Se cuenta que la razón por la que los gatos, en principio salvajes, fueron domesticados por el ser humano fue la siguiente. Unos 7.000 años antes de Cristo, cuando algunos humanos habían dejado de ser nómadas y se habían establecido en pequeñas comunidades y aldeas, se vieron en la necesidad de proteger sus remanentes de comida de los ratones y otros roedores. Descubrieron que los gatos salvajes que se acercaban a los poblados en busca de comida cazaban estos ratones y roedores, así que con el tiempo se estableció una relación entre los humanos y estos animales. Así fue como el hombre acogió al gato, proporcionándole cobijo, siempre a cambio de mantener a estos roedores alejados de las reservas de comida. Se han encontrado en numerosas ruinas de la antigüedad, por todo el mundo, pequeños agujeros en las puertas de las casas, supuestamente creados para que los gatos pudieran entrar y salir. Serían semejantes a las gateras que aún se conservan hoy en día en las casas de muchos pueblos. Pero si hay una cultura en la que el gato era de especial importancia y elevado incluso en ocasiones a la categoría de dios, era la cultura egipcia. Viajamos hasta el antiguo Egipto, unos 5.000 años antes de Cristo, una sociedad creciente que se desarrollaba a lo largo del río Nilo. En este río, debido a lo fértil de las tierras y la cercanía del agua, se extendían grandes campos de cereal y la afluencia de ratones y roedores era creciente, por lo que los gatos se convirtieron en el aliado ideal para evitar que los ratones se comieran el grano. Con el tiempo, los gatos pasaron a formar parte muy importante de la cultura egipcia. Deciros que, a pesar de esto, se estima que el interés del ser humano por el gato es mucho anterior. Aunque siempre se creyó que los egipcios fueron los primeros en domesticar a los meninos, esta teoría se fue al traste cuando se descubrieron restos felinos junto a estos restos humanos. En una tumba de hace 9.500 años antes de Cristo, encontrada en Chipre. Gracias a esto se piensa que este animal comenzó a acompañarnos en nuestra rutina hace más de 10.000 años y que fue en las zonas agrícolas de Asia Occidental. Posteriormente se extendió por el resto de Europa y luego por América, viajando en los barcos que hacían las rutas de comercio. Y es así como se fue extendiendo por todo el mundo. Sin embargo, es indudable que la cultura egipcia es la que más importancia otorgó a este felino. Podemos observar cómo la figura del gato comenzó a representarse en los grabados, las pinturas, las esculturas y en todos los edificios emblemáticos de Egipto. Solo las familias importantes, como los faraones, podían tener un gato en propiedad y los demás gatos se consideraban libres, vivían en la calle o con las familias, y se castigaba hasta con la muerte a aquellos que les causaran daño. Asimismo, si un gato doméstico fallecía, toda la familia se depilaba las cejas en señal de duelo. Según el doctor Jaume Camps, el legado que han dejado los gatos en el antiguo Egipto como nación es enorme. Les tenían tal aprecio que llegaban a momificarlos envueltos en fino lino y con cintas de colores, protegidos desde simples cestas de mimbre hasta ataúdes de maderas y piedras preciosas. El gato se consideraba en Egipto el emblema de la lucha contra la maldad y las tinieblas, y así fue representado en diferentes pinturas. La diosa Bastet, símbolo de fecundidad y belleza, se representaba con cuerpo de mujer y cabeza de gato. Además, se le atribuían la cura de enfermedades y se decía que velaba el alma de los muertos. El historiador Heródoto dejó constancia de la existencia de un festival anual de primavera en la ciudad de Bubastis, que era la ciudad núcleo del culto a Bast, al que llegaban más de 700.000 peregrinos. A continuación vamos a escuchar un extracto de las noticias de Euronews, en el que se informa del descubrimiento de una de las más importantes necrópolis de gatos que se llevó a cabo hace apenas 3 años.
Un descubrimiento tan histórico como enigmático. En la necrópolis egipcia de Saqqara, al sur del Cairo, un grupo de arqueólogos ha encontrado 7 tumbas con momias de animales que los egipcios consideraban sagrados, gatos y escarabajos. El hallazgo de 2 de estos insectos momificados es un descubrimiento único en el mundo.
Se han encontrado cientos de objetos, decenas de gatos momificados, escarabajos y cocodrilos momificados, así como equipamiento funerario. Es solo el principio, ya que hace 48 horas se ha descubierto una parte de una nueva tumba.
Además de las momias, también han sido encontradas estatuas de madera de felinos que ocupaban un lugar especial en el antiguo Egipto. Los egipcios pensaban que los gatos eran manifestaciones de la diosa Bastet, que a su vez era la personificación de los rayos del sol. Este descubrimiento forma parte de 3 importantes hallazgos que se anunciarán en Egipto antes de final de año.
En lo referente a los derechos de estos animales, era tal su importancia que ni el propio faraón podía indultar a un hombre acusado de pegar o maltratar a un animal. El infractor podría pagar con su propia muerte. Hoy en día, a pesar de los grandes avances tecnológicos de esta sociedad llamada moderna, hay personas que siguen sin respetar a los animales. Hacen falta leyes más duras y educación. Sobre todo educación en el respeto a todos los seres vivos. De momento vamos demasiado lento. Ya veremos. Antes de pasar al bloque de libro y película, me gustaría destacar que la visión que el hombre tiene del gato difiere totalmente de una época a otra. En la antigüedad, como hemos comentado hasta el momento, lo veneraban. Y en la Edad Media los quemaban en las hogueras, pensando que eran animales diabólicos. Es en aquella época, en la Edad Media, cuando se les achacaban todos los males que sucedían a su alrededor, enfermedades, etc. Y desde las religiones imperantes se les asociaba con la feminidad y por lo tanto con lo pecaminoso y lo malvado. En fin. Con el desarrollo de la medicina moderna, se dejó de achacar a los gatos determinadas enfermedades y es así como volvieron poco a poco a gozar, entre comillas, de mejor imagen. Y es más, se descubrió que el gato era de los animales más limpios. Un gato puede llegar a lavarse más de 10 veces al día. Y es así como volvió poco a poco a ser aceptado dentro de los domicilios. La película de hoy en realidad se trata de un documental titulado Kedi, Gatos de Estambul. Esta película es del año 2016, tiene una duración de unos 80 minutos y está filmada a modo de documental. Fue una coproducción de Turquía con Estados Unidos. A mí este documental me parece extraordinario porque, a pesar de que he visto buenos documentales sobre gatos en programas como National Geographic, etc., todos estos programas se centran más en describir las capacidades del gato como animal, las extraordinarias fortalezas físicas, etc. El que hoy os recomiendo describe la vida de los gatos que están en las calles de esta ciudad, de Estambul, pero desde un punto de vista diferente. Se trata de un montón de pequeñas historias de gatos callejeros en los que los gatos no solo comparten la vida con los humanos, sino también la incertidumbre sobre el futuro de un barrio, este barrio de Estambul, que tiene un gran mercado lleno de vida, pero que está rodeado de grandes edificios y de modernidad, y que está abocado a desaparecer. Comentaros que este documental ha recibido críticas extraordinarias en las más importantes publicaciones como The New York Times, Variety, The Time, donde definen a este documental como
ingeniosamente construido, delicioso y visualmente espléndido.
Y pasamos ya a la sección de recomendación del libro de hoy. Hola, Vicente, buenas noches.
Muy buenas noches, Raquel. Como siempre, encantado de participar contigo en el programa. Hoy vamos a hablar de Javier Sierra. Es un periodista y escritor nacido en Teruel en 1971. Visitó por primera vez Egipto hace 2 décadas. Tan profunda fue la huella que en él dejaron los misterios de la cultura faraónica, que desde entonces no ha dejado de viajar a ese país en busca de lo que él llama las grandes respuestas. En 1979 pasó una noche a solas en el interior de la Gran Pirámide. En 2002 publicó un primer libro sobre la egiptología que se llama El secreto egipcio de Napoleón. Seguidamente escribió otra segunda obra del libro que luego os explicaré un poquito, que es el tema de este mes. Javier Sierra nos tiene acostumbrados a novelas que proponen soluciones a misterios históricos formidables, como por ejemplo La cena secreta, El ángel perdido o El maestro del Prado, libros que se han publicado en más de 40 países y han cautivado a millones y millones de lectores.
Cuéntanos un poquito de qué va este libro.
Pues este libro, una pequeña sinopsis, es la siguiente. Embriagado por una victoria tan simbólica, Napoleón Bonaparte puso al fin rumbo a la ciudad de las pirámides, a donde llegó triunfal después de la gran batalla el día 11 de agosto de 1799. Justo entonces tuvo lugar el episodio que reconstruye este relato. Mientras ultimaba en secreto su regreso a Francia, el general decidió pasar una noche en un lugar tan poco recomendable como el interior de la Gran Pirámide de Giza. Por supuesto, tampoco explicó nunca por qué, ni dio detalles sobre lo que le ocurrió en aquellas horas. Sus biógrafos, de hecho, nunca encontraron sentido a aquella incursión. Pero tras permanecer la madrugada del 12 al 13 de agosto de 1999 a solas en el vientre del mayor monumento levantado en el mundo antiguo, Napoleón Bonaparte ya no volvió a ser el mismo hombre que antes. Su suerte cambió y su destino se enderezó. En esta novela se explica el porqué.
Muchas gracias, Vicent, por traernos este autor tan interesante que es Javier Sierra y contarnos un poquito más del misterioso Egipto.
Pues nada, como siempre, muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Adiós.
Y así poco a poco hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que os haya resultado entretenido y que entre todos hayamos aprendido un poquito más sobre los gatos, animales que, no por ser comunes, dejan de ser fascinantes. Recordaros que a continuación tenéis una meditación guiada con la que relajaros y descansar. Adiós. Meditación guiada, control del autoboicot. Para realizar esta meditación vamos a colocarnos en un lugar tranquilo, sin ruidos ni distracciones. Nos colocamos en una postura cómoda para nuestro cuerpo, a poder ser tumbados. Cerramos los ojos. Lo primero que vamos a hacer es soltar la tensión. Vamos a detenernos un momento en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Comenzamos por nuestro rostro. Vamos a estirar los músculos de nuestro rostro poniendo cara de sorpresa, exagerando el gesto y mantenernos así unos segundos. Y ahora soltamos. Soltamos y relajamos el rostro. Separamos los hombros de nuestra nuca, hacia abajo, estirando el cuello y mantenemos unos segundos. Ahora soltamos y relajamos el cuello. Pasamos a los brazos y las manos. Apretamos fuerte los puños y tensionamos los brazos. Mantenemos así unos segundos. Soltamos y relajamos los brazos. Centramos a continuación nuestra atención en el pecho. Vamos a coger aire lentamente hasta llenar nuestros pulmones, elevando también la parte inferior del vientre. Mantenemos unos segundos. Y soltamos el aire lentamente, relajando así nuestro pecho y espalda. Ahora nos detenemos en nuestras piernas. Vamos a contraer los músculos apretando glúteos y piernas y manteniéndonos así unos segundos. Soltamos y relajamos glúteos y piernas. Centramos ahora nuestra atención en los pies. Vamos a encoger los dedos de los pies con fuerza, en tensión, y mantenemos unos segundos. Soltamos y relajamos los pies. Ya estamos más relajados. Nuestro cuerpo está más tranquilo. Muy bien. Muy bien. Si tu mente viaja a otro lugar, tráela de nuevo a el aquí y el ahora. Deja marchar el pensamiento y vuelve a concentrarte en mi voz. Estamos relajados, respirando suavemente. ¿Cómo entra y sale el aire? ¿Cómo sube y baja nuestro pecho con cada respiración? Muy bien. Estamos cada vez más relajados. Estamos cada vez más tranquilos. Puedo notar cómo una sensación de paz que va poco a poco cubriendo mi cuerpo. Es como un ligero manto blanco de plumas que me envuelve. Me da sensación de calor, de confort, de seguridad. Estoy en paz. Estoy tranquila. Estoy relajada. Ahora voy a viajar con mi mente hasta un jardín verde. Un jardín verde. Hace un día soleado. Yo estoy allí, en el jardín. Tengo los pies descalzos. Noto la hierba que me acaricia los pies. Está tibia. Comienzo a caminar por el jardín. El sol ilumina mi rostro. Noto una suave brisa, muy agradable, que acaricia mi cuerpo. Al fondo del jardín puedo divisar unos árboles. Unos árboles que se balancean suavemente con el viento. Un poquito más adelante puedo ver también un sendero. Voy hacia él. Estoy tranquilo, estoy en paz, estoy relajado. Llego hasta el sendero. Es de arena fina. Noto una agradable sensación en las plantas de los pies. La arena fina acaricia mis pies mientras camino. Los árboles van desapareciendo y el camino de arena es cada vez más y más abierto. Sigo caminando por la arena hasta llegar a una playa. Se escucha el sonido del agua, de las pequeñas olas que van llegando a la orilla, una y otra vez. El mar está en calma. El sol brilla haciendo pequeños destellos de luz en el agua. Todo está tranquilo. Todo está en calma. Todo está bien. Yo estoy bien. Me siento en la arena y miro el cielo. El cielo está tranquilo y azul. Unas poquitas nubes de algodón se desplazan suavemente. Con ellas vienen pensamientos. No quiero pensamientos que distraigan mi momento en la playa. Así que dejo que se vayan. Vuelvo a concentrarme en las nubes blancas que pasan. Estoy tranquilo. Estoy en paz. Las nubes se van marchando y el cielo se queda completamente azul. Miro hacia la arena y veo que hay algo enterrado. Hundo las manos suavemente hasta que puedo sentir en mis dedos un objeto de madera cuadrado. Es una pequeña cajita.
observo durante un momento. No sé lo que hay dentro, pero quiero abrirla y lo hago. Dentro hay una piedrecita negra, redonda y suave. La toco y está pulida, lisa. De ella surge un pensamiento negativo, algo que me ocurrió, algo desagradable y triste. Acaricio la piedra, acepto el pensamiento y me permito recordarlo solo por unos segundos. Luego, con todas mis fuerzas, lanzo la piedra al mar. Me quedo tranquilo, relajado. Me he quitado un peso de encima. La piedra ya no está en la caja. Está fuera en el mar. Está fuera de mí. Me siento feliz, tranquila, relajada. Miro de nuevo la cajita de madera y meto la mano. Hay otra piedrecilla. La puedo notar. También es lisa y suave. La pongo entre mis manos. Es una piedra blanca, bonita y luminosa. Me siento reconfortado al tocarla. Y a mi mente viene una situación del pasado. Esta vez es un recuerdo alegre. Un momento bonito, con mi familia, con mis amigos, con mis seres queridos. Estoy feliz. Estoy contento. Qué bien lo pasé. Qué bonito recuerdo. Miro al mar de nuevo. Las olas siguen llegando suavemente. Decido guardar la piedra de nuevo en la caja. Quiero que se quede conmigo. Que me recuerde la felicidad que he vivido. Quiero que estos pensamientos estén siempre conmigo. Me levanto de la arena y vuelvo a observar lo que me rodea. El sol está más brillante. El ruido de las olas parece música. La arena está calentita bajo mis pies. Y dentro de mí todo está más y más tranquilo. Vuelvo de nuevo al camino, paso a paso, hasta llegar al verde jardín. La hierba está más fresquita y me limpia la fina arena de los pies. De nuevo puedo sentir el calorcito de mi manta blanca de plumas, suave, ligera, que me recubre y me protege. Siento la paz y seguridad que me transmite. Vuelvo a estar en mi cama, como un gusanito envuelto en su crisálida, protegido, feliz. He descubierto un lugar maravilloso, lleno de luz y paz, donde volver siempre que quiera. Un lugar donde lanzar los recuerdos que me hacen daño, los pensamientos, las preocupaciones. Un lugar donde también recordar los buenos momentos y situaciones agradables de mi memoria. Y guardarlos en la cajita para poder recordarlos siempre que quiera. Será mi lugar secreto. Donde solo puedo ir yo. Porque ese lugar está dentro de mí.